Y por favor, vamos a Mateo, le decía, capítulo 16. Mateo 16, y vamos a leer el verso 13 hasta el 18. Mateo 16, verso 13. Este es un verso que usted lo conoce, creo que todos. Hace un par de domingos el hermano Freddy Polanco nos enseñó acerca de este tema y quiero ahora ahondar un poquito en otro aspecto de estos versos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro, mi hermano, uno tiene que saber, y es buen momento para decirlo, viene del griego, de la palabra Petros. Y esa palabra significa una piedra pequeña, una piedra pequeña. Eso significa Pedro, Petros. ¿Okay? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta palabra roca, viene del griego a Petra, que es una roca grande, sólida, diferente a la piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta afirmación que acabas de hacer, que no vino de carne ni de sangre, ¿de dónde vino? Del Padre, de Dios. Dios se lo reveló. Sobre esta roca, sobre esta declaración que acabas de hacer, dice el Señor Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias por tu palabra que es lámpara y es luz. Gracias, Señor, porque en medio de este mundo de tinieblas y de confusión, tu palabra brilla, Señor, y como tú dijiste, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará jamás. Por eso, Señor, ahora nosotros queremos fundarnos en esa palabra y poner nuestra fe en Jesús y en su palabra, Señor, y conocerte más y conocer más de tu amor, de tu gracia y de tu verdad, para que nada ni nadie nunca nos confunda. Y no solamente eso, sino que nosotros seamos también portadores de buenas noticias, de tu verdad para aquellos que no te conocen. Te amamos, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, enséñanos tu verdad, úsame, Señor, para predicar tu palabra. Yo reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Y te pido, Señor, que me limpies con tu sangre y que me unjas con tu espíritu y que cumplas el propósito para el cual nos has reunido. Y que, Señor, no solamente ahora, pero cuando este mensaje sea escuchado a través del internet, Señor, tu palabra que ya está bendita, nunca va a regresar vacía, sino va a cumplir el propósito para el cual tú la has mandado, para que nosotros maduremos a la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén. Puede tomar asiento, mi amado. Sobre esta roca edificaré, póngale atención a eso, mi iglesia. Ese es el título del mensaje que le quiero compartir en esta tarde. Para entender un poquito el contexto que ya lo estudiamos hace un par de semanas, como le decía con el hermano Freddy. El Señor Jesucristo estaba con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, una región que estaban. Y los fariseos le habían pedido que haga un milagro para creer en él, y él les había dicho que el único milagro que van a ver es, básicamente, lo que les estaba diciendo es, van a ver su muerte, su sepultura y su resurrección. Les dice, no van a ver otra señal, sino la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo en el pez del vientre 3 días, también el Hijo del Hombre estará 3 días en la tumba y luego resucitará. Y entonces, luego de este diálogo, viene y les pregunta a los discípulos, ya aparte les dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y entonces ellos le responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros creen que eres Elías, otros que un profeta, que Jeremías. Mi hermano, hoy en día, y el hermano Freddy ahondó en esto, no voy a volver al punto, pero hoy en día muchas personas tienen diferentes opiniones acerca de Jesús. Y al final del camino, lo que las personas piensen no es lo más importante, lo que importa es lo que la palabra de Dios nos dice. Y es por eso que el Señor Jesús va directamente al corazón de sus discípulos y dice, bueno, pero ahora díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién creen que soy yo? A mí no me importa lo que ustedes digan. A ver, ustedes que son mis discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro, mi hermano, gracias a Dios que tenía esta intimidad con Dios, tiene esta revelación, no de carne ni sangre, no fue por el estudio, no fue por el intelecto, fue por su intimidad con Dios. Por eso el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro le responde, tú eres el Cristo. Cristo quiere decir el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo me alegro que el hermano Freddy ahondó en esto de la persona de Jesús. Pero a continuación el Señor Jesucristo le dice, mira, yo te digo, tú eres Pedro, una piedra pequeña, ¿sí? Y sobre la declaración que acabas de hacer, sobre esta roca que acabas de exponer, que no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre, yo voy a edificar, yo voy a construir mi iglesia. Y es interesante, mis hermanos, que en la palabra de Dios, Dios nos revela acerca de su iglesia. Y es muy importante que como discípulos de Cristo nosotros entendamos esto, porque por no entenderlo, por tener confusión, muchas personas están con una vida que no está como debería a la luz de la palabra en relación a la iglesia de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y en relación a la persona de Cristo. Pero lo hermoso es que la palabra de Dios nos aclara las dudas. Las respuestas a todas nuestras preguntas están en la palabra de Dios. Si usted tiene alguna inquietud acerca de la vida espiritual, alguna inquietud en diferentes aspectos, mi hermano, ore, doble sus rodillas, ore al Padre, pídale al Espíritu Santo que le revele, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La palabra de Dios no la entendemos con el intelecto, aunque usamos el intelecto, porque Dios nos ha dado el intelecto, pero la palabra de Dios la entendemos a través del Espíritu Santo, porque es un libro vivo. Él nos quita la venda, Él nos revela. Revelar quiere decir quitar el velo que tenemos en los ojos, que el enemigo, que las tradiciones nos pudieron haber puesto. Y entonces podemos entender qué Dios nos está queriendo enseñar. Cuando uno le pregunta hoy en día a las personas acerca de la iglesia, hay muchas opiniones. Algunos dicen, bueno, la iglesia es este edificio. Y antes que nada, mi hermano, yo quisiera en primer lugar responder a esta pregunta, ¿qué es la iglesia? Si usted toma notas, la primera cosa que quiero desarrollar es esta pregunta. ¿Qué es la iglesia y quién está edificando la iglesia? En primer lugar, ¿quién está edificando la iglesia? Vamos a ir a ese punto antes de qué es la iglesia. ¿Quién está edificando la iglesia? ¿Será obra de hombres? ¿Será obra de un grupo de personas? No. Según la palabra de Dios, en el verso 18 hallamos la respuesta. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿quién está edificando la iglesia? Jesucristo. Jesucristo está edificando, empezó a edificar su iglesia. La primera parte que hallamos en la palabra de Dios acerca de la iglesia de Cristo es en esta declaración. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, y para que nosotros lo entendamos, les dice, ¿saben qué? Yo voy a edificar mi iglesia. Y me gusta mucho que el Señor lo deja claro. ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. La iglesia no es del pastor, las ovejas no son del pastor, sino es de los hermanos. No. ¿De quién es la iglesia? Del que la está edificando, que es Jesucristo de Nazaret. Él la está edificando, Él la está construyendo, Él la está levantando a través de la obra del Espíritu Santo, y esa iglesia está fundada en una roca inconmovible. ¿Cuál es esa roca? La roca es Jesús, la roca es Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, mi hermano. Jesucristo está edificando su iglesia. La iglesia está fundada en una roca. Y ahí es importante entender quién es la roca. Porque yo le decía, hay personas que uno le pregunta, oye, ¿qué piensas de la iglesia? Bueno, la iglesia está fundada en un hombre, está fundada en un apóstol, está fundada en diferentes cosas. No, la iglesia, según la palabra de Dios, está fundada en una roca. En una roca. Y vamos a ver quién es esa roca. Y esto es hermoso, mi hermano. A través de la palabra de Dios nosotros podemos entender quién es la roca. Sobre esta roca, ¿sí oye lo que Jesús le dijo? Sobre esta roca voy a construir mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La palabra de Dios nos da la respuesta. Vaya conmigo a Salmos capítulo 18. Y vamos a leer algunos versos y le voy a pedir que sea paciente. Vamos a leer algunos versos. Porque la palabra de Dios nos da el entendimiento, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo le decía, en la palabra de Dios están las respuestas. Lo que diga una persona, lo que diga otra es una cosa, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en su palabra? Salmo 18, en el verso 31. Porque, pregunta el Señor, ¿quién es Dios? Si no solo, no hay otro Dios, mi hermano, solo Jehová, solo Él es Dios. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Hay alguna otra roca? No hay otra roca, mi hermano. ¿Quién es la roca entonces? Dios. Dios es la roca, mi hermano. Ahí es donde usted y yo debe estar nuestra fe. Ahí usted y yo debemos fundar nuestra vida. Ahí está fundada la iglesia. Ahí debe estar fundado un hogar en Dios. Por eso, mi hermano, un hogar que no está en Dios, no está en nada. No estén nada. Pueden tener dinero, pueden tener estudios, pueden tener éxito laboral, pero si Dios no está en ese hogar, no están en nada, mi hermano. Dios es la roca. Miren el verso 46. Viva, del mismo 18, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Él es la roca, Dios es la roca, Él es el fundamento. Usted sabe que para que una casa, y hemos hablado de esto, ¿no? Y Jesús lo dijo de una manera maravillosa. Para que una casa permanezca, tiene que tener un buen fundamento. Por eso el Señor Jesús dice, quien oye mis palabras y las hace, lo compararé, les diré a quién es semejante a un hombre que cavó hondo. ¿Hasta cuánto cavó? Hasta hallar la roca. Y en esa roca puso su fundamento. Dice, vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tormentas y golpearon contra aquella casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada en la roca. Mi hermano, su vida y mi vida, la iglesia, la familia, tiene que estar fundada en la roca para que permanezca. Porque ahí le va, mi hermano, van a venir tiempos difíciles. Van a venir tiempos difíciles como personas, van a venir tiempos difíciles como pareja, van a venir tiempos difíciles como familia, van a venir tiempos difíciles como iglesia. Pero si estamos fundados en la roca, ¿quién es la roca? Dios. Cristo. Qué bonito que ya lo entendemos. Cristo es Dios y por eso me alegro que ya estudiamos esto hace un par de semanas. Pero note la roca, bendita la roca donde estamos parados. Por eso le decíamos, mi hermano, la intimidad con Dios es tan importante. Si no tenemos intimidad con Dios, no estamos en nada. Por eso como iglesia debemos promover, animar, facilitar el espacio para la intimidad con Dios, con su palabra, para que usted y yo estemos en la roca. Sobre esta roca, Cristo está edificando la vida. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice, oye, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? No somos nada. Uno sembró, otro regó. Pero Dios da el crecimiento. Jesucristo nos da el crecimiento, pero usted y yo necesitamos pararnos en esa roca, fundarnos en esa roca. Y un poco más adelante, en los mismos salmos, vaya al Salmo 62, un poquito más adelante, para que quede muy claro el entendimiento. Dios es la roca. En el Salmo 62, verso 1, dice la palabra de Dios, en Dios solamente, qué bonito, ¿no? En Dios solamente, en nadie más, está acallada mi alma. O sea, el alma del ser humano, el único lugar donde va a hallar paz, sosiego, felicidad, descanso, es en Dios. Ningún otro lado, mi amado. No hay manera. De Él viene mi salvación. Él solamente, note lo que dice el salmista, Él solamente, nadie más que Él, es mi roca y mi salvación. El salmista lo entendía, lo tenía completamente claro, mi hermano. Dios es la roca. Y ya sabemos que Dios y Jesús son uno. Ya lo sabemos, pero quiero que miremos a la luz de la palabra que cuando el Señor Jesucristo está hablando con Pedro, porque especialmente si usted y yo venimos del trasfondo de la iglesia romana, la iglesia romana enseña que la roca es Pedro. Pero estamos viendo en la palabra que la roca no es Pedro. La roca es Dios y la roca es Jesús y la roca es la declaración que Pedro hizo. Está conmigo, mi hermano. Y esto es importante saberlo, no solo para que nosotros lo entendamos, pero para compartirlo con otras personas, para enseñarles a otras personas que tal vez no entienden porque no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Y usted y yo tenemos una misión, id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles. ¿Quién tiene que enseñarles? El pastor. También el pastor. Pero diga yo. Usted tiene, claro, usted tiene una misión, mi hermano. Usted, cada uno de ustedes tiene una misión. Tenemos una misión. Ir y enseñar esto a los que no conocen. También, mis hermanos, en el Salmo 95, ya que estamos en los Salmos. Verso 1. 95:1. Salmo 95:1. Dios es la roca. Venid. Aclamemos. ¿Cómo? Alegremente. ¿A dónde vamos, mi hermano? Ya vamos a ir viendo. Vamos a la congregación de los santos. ¿A qué venimos a la congregación de los santos? A alabar, a aclamar alegremente. Por eso le cantamos al Señor con alegría. Hosana, hosana al Hijo de David. ¿Qué estamos haciendo? Aclamando alegremente a la roca de nuestra salvación. Si lo mira, mi hermano. O sea que no venimos aquí a ver qué lindo tocan los hermanos. No venimos aquí, mi hermano, a poner luces de colores, unas bailarinas y máquina de humo para decir, oye, qué bonito estuvo. No, 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 no. Venimos a darle a Dios nuestro corazón en espíritu y verdad, porque Él es la roca de nuestra salvación. Mire cómo dice, venid, aclamemos. Y me gusta mucho, aclamemos, plural. Y es importante entender esto, porque hay personas que dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia. Yo ahí solito, mi hermano. Yo les he contado, y si ya le conté, gracias por su paciencia de permitirme repetirlo, y si usted no lo ha escuchado, le voy a contar. Una vez hablé con un hermano, vivíamos en Colorado, hace muchos años. Y un hermano me dice, oiga, pastor, dice, yo no necesito ir a la iglesia, dice, porque Dios ya no habita en templos hechos de manos, yo me voy a la montaña. Mi hermano, en Colorado hay unas montañas impresionantes. Decía, yo los domingos ya no voy a la iglesia, yo me voy a la montaña y ahí adoro a Dios con las ardillitas y con los venados. Sí, mi hermano, pero la ardillita ni los venados son rocas vivas. Ya vamos a ver. Vengamos a la congregación a adorar juntos. Venid, aclamemos juntos nosotros, los hijos de Dios, alegremente. ¿A quién? Con júbilo, a la roca. ¿A quién? A la roca de nuestra salvación. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Jesús de Nazaret. Por Él somos salvos. Y más adelante, mi hermano, en el libro de Daniel, no nos da el tiempo para ir a través de todos los versos, pero lea Daniel capítulo 2. Es hermoso que Dios le da un sueño a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, y Dios le revela el futuro a Nabucodonosor de los reinos que iban a venir, y le habla de los reinos que iban a estar a partir de él, que era el imperio de Babilonia, y luego iban a venir los medos y los persas, y luego los griegos, y luego los romanos, y luego todos los reinos que han venido. Pero esa estatua que él soñó al final es destruida por una roca que viene de la peña, una roca que desmenuza esos reinos, y esa roca es Cristo, es el que ha de venir nuevamente. Y a través de toda la palabra, usted y yo tenemos el entendimiento entonces que la roca es Dios y que la roca es el Dios encarnado que se llama Jesús de Nazaret. Él está edificando su iglesia. La idea de la iglesia de Cristo no fue de Pedro. No fue que un día Pedro dijo, oye, ¿sabes qué? Juan, armemos la iglesia. No. No fue que Juan dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar un edificio y hagámonos una iglesia. No. La iglesia de Cristo nació en el corazón del Padre, y Cristo y el Espíritu Santo empezaron este movimiento que se conoce como la iglesia cristiana. ¿Está conmigo, mi hermano? Y entonces en el Nuevo Testamento, si va conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el verso 33, Romanos 9, 33. Romanos 9:33. Como está escrito, ¿en dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que cumplirse. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Todas las profecías del Antiguo Testamento, escúchame, mi hermano, todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Y todas las profecías se están cumpliendo y se van a cumplir. Pero dice, como está escrito, verso 33, he aquí yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, en Jesús, él es la roca, no será avergonzado. Dios puso en Jesús una roca. Y es ahí donde usted y yo debemos poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Es ahí donde la iglesia está fundada, en esa roca que Dios está edificando nuestra vida. Él está edificando nuestra iglesia. Un poquito más adelante, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, para que nos quede aún más claro. El apóstol Pablo, que fue usado por Dios con poder para edificar la iglesia. Mire lo que dice él. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. 3:10. Primera de Corintios, ¿lo tiene? Ponga mucha atención. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dios usó al apóstol Pablo para traer la revelación de la palabra. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, para que nos quede completamente claro, ¿cuál es el fundamento? Jesucristo. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Entonces la iglesia está fundada en Jesucristo de Nazaret. No en Pedro, no en un hombre, no en José Smith, no en el Papa, no en María, no en ningún santo, no en ninguna organización. La iglesia de Cristo está fundada en la roca inconmovible que se llama Jesús de Nazaret. Y en Efesios capítulo 2, y hay muchos más versos, pero no los vamos a ver desde luego por el tiempo, pero si usted los quiere estudiar en otro momento lo puede hacer. Efesios 2, verso 19, para que nos quede completamente claro. Efesios 2, 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y note esto, y miembros de la familia de Dios. ¿Ahora qué somos? Miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Dios usó a los apóstoles y a los profetas para traernos su verdad. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, mi hermano querido, mi hermana querida, ¿quién está edificando la iglesia? Jesucristo. ¿Y dónde la está edificando? En una roca, que es Él. Y ahí le va. La iglesia que está fundada en Cristo y en su palabra es una iglesia que está fundada en un fundamento firme y que nada la va a mover. Puede venir lo que venga, mi hermano. Y no solamente la iglesia, toda persona que está fundada en Cristo y en la palabra de Dios está en un fundamento. Toda familia que está fundada en Cristo y en su palabra está en un fundamento firme. ¿Van a venir tiempos duros? Sí. ¿Van a venir tiempos difíciles? Sí. Pero vamos a permanecer porque estamos fundados en esa roca inconmovible. De ahí no nos mueve nadie. Nadie nos mueve. Entonces, Él está edificando la iglesia. Segunda cosa, ¿qué es la iglesia? Es importante que entendamos esto. ¿Qué es la iglesia? Yo le decía, la iglesia no es un edificio. No es un, lo que esto es, este es un edificio hecho de ladrillos. Pero esa no es la iglesia. La iglesia no es una denominación. La iglesia, mi hermano, cuando el Señor Jesucristo le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia en el griego viene de una palabra que es eclesía, eclesía. Y la palabra eclesía quiere decir, significa llamar fuera. Sobre esta roca yo edificaré mi eclesía. Quiere decir llamar fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. Usted y yo estábamos metidos en el mundo. Dios nos sacó fuera del mundo. Y también el significado es una congregación, una asamblea. Entonces Dios nos saca del mundo a un grupo de personas. Y ahora lo que Él quiere es que hagamos una reunión donde usted y yo, mi hermano, somos un conjunto de personas que hemos salido del mundo por el Evangelio de Dios y ahora somos discípulos de Cristo y empezamos a seguirlo a Él. Esa es la iglesia. Usted, cada uno de nosotros, mi hermano, cada uno de nosotros, escúcheme esto, somos piedras vivas, dice la palabra de Dios, en un edificio espiritual que se llama la iglesia. Dicho de otra manera, la iglesia somos cada uno de nosotros. Dios ya no habita en un templo hecho de manos humanas. Ahora Él habita en corazones que se humillan. Y cada uno de nosotros somos una piedra viva en ese edificio que se llama la iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver. En el verso 4, acercaos a Él, ¿a quién? A Cristo. Nos acercamos, ¿verdad? Cada día en la oración nos acercamos a Dios. A esa. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Eso le decía, los hombres tienen opiniones y desechan a Cristo. Mas para Dios, escogida y preciosa. Ahí le va. Vosotros también, como piedras vivas, o sea que Cristo es una piedra, es una roca, pero usted y yo somos como Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerda? Piedras pequeñas. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios a Dios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, mis hermanos, mire qué lindo. La iglesia de Cristo la está edificando el Señor Jesús y está formada. ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos un conjunto de hermanos que Dios nos sacó del mundo por la gracia de Dios y por el Evangelio y nos convirtió en discípulos. Y también dice la palabra de Dios en piedras vivas que conformamos un edificio espiritual. También el Señor en el libro de 1 de Corintios capítulo 12 lo compara como los miembros del cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos los ojos, tenemos las orejas, tenemos las manos, los pies, y cada uno tiene su función. Y cuando esos miembros se juntan, hacen el cuerpo, ¿verdad? Por eso, mi hermano, yo le decía hace un momento, tenemos que entender esto, necesitamos estar juntos para que pueda existir la iglesia. Si hay alguien que dice, no, yo me quedo en la casa solito adorando a Dios, puedes hacerlo, puedes adorar a Dios, pero no estás cumpliendo lo que Cristo quiso. Cristo quiso que usted y yo seamos piedras vivas para que conformemos un cuerpo donde el Señor habita. Por eso Él dice que Él habita en la alabanza de su pueblo, por ejemplo. Cuando están dos o tres reunidos en su nombre, con amor, sin rencores, Él habita en medio de esa unidad. Y usted y yo somos ese templo, ese cuerpo, como lo dice Colosenses capítulo 1. Mire, le estoy dando varias citas, por eso le dije, vamos a ver varias citas. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 18. Colosenses 1, 18. Dice, y Él es, Jesucristo es, la cabeza del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Que es la iglesia, clarísimo. Y en el verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él habita en nuestros corazones y nosotros lo que debemos hacer es darle gloria, alabanza y honor a Jesús en todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿quién está edificando la iglesia? Jesucristo. ¿En qué la está edificando? En Él y en su palabra. Es la roca firme. Y en esa iglesia Él nos puso a nosotros como piedras vivas que juntos formamos el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros seguimos su palabra para cumplir con la misión que Él nos ha dado. ¿Cuál es la misión que Él nos ha dado? Mateo 28, desde el verso 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, ahora vayan ustedes, piedras vivas, vayan al mundo, predicad el evangelio, haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces el Señor nos envía en una misión. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que en esa misión no vamos solos. El Señor dice, yo estaré con vosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces usted y yo vamos como instrumentos de Dios para que la iglesia de Cristo se siga edificando. Que personas que están en tinieblas conozcan de la gracia de Dios. Y volviendo a nuestro verso, Mateo 16, mire qué hermoso, verso 18. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta verdad que acabas de declarar, sobre esta roca que es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia, el Señor la está edificando, y ahí le va, en la misión que Dios nos manda, no estamos solos. Mire lo que dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, mi hermano. Dios que le dio la autoridad a Jesús de Nazaret, Mateo 28, 18, toda autoridad me es dada, toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora Jesús que tiene toda la autoridad, nos da la autoridad a nosotros. Porque usted y yo vamos en esta misión, pero es una misión espiritual. Dice el libro de Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando usted y yo nos levantamos cada mañana hay una batalla espiritual, pero nunca se olvide de esto. Jesús está con nosotros y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el libro de Isaías, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Ninguna arma del enemigo nos puede destruir, mi hermano. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros entendemos la autoridad que Dios nos ha dado. En Marcos 16:16 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y los que creen estas señales les van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre van a orar por los enfermos y van a sanar. En mi nombre va a haber victoria. Hermano, nunca se olvide que usted y yo estamos con el respaldo, con la bendición de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que cumplir una misión. Y nuestra misión es urgente que la entendamos y que la cumplamos. Y parte de eso, mi hermano, es compartir el evangelio con los que no conocen de Cristo. Y usted y yo debemos empezar a prepararnos para esto. Por eso, en las semanas que vienen ya vamos a anunciar, quiero empezar un taller. Va a tener como 8 sesiones en las cuales quiero que todos aprendamos cómo compartir el evangelio con los perdidos. Cómo compartirles de una manera eficaz a los que no conocen de Dios. Usted y yo tenemos una misión que cumplir. ¿Por qué? Porque soy parte de la iglesia. ¿Es usted parte de la iglesia? ¿Es usted un hijo de Dios que ha sido sacado, mi hermano, de las tinieblas? ¿Entendió el evangelio? ¿Usted sabe lo que es el evangelio? Entonces, mi hermano, usted ahora es parte de esa iglesia de Cristo y tenemos que cumplir esa misión que Él nos ha dejado. Y esa misión, mi hermano, es que usted y yo hagamos nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Cumplir con lo que Dios nos dice en la gran comisión. Y mi hermano, quiera Dios que usted y yo sigamos siendo instrumento de Dios. Cada semana que usted empiece, dígale, Señor, ¿a quién le puedo hablar de Cristo? Empiece a orar por su familia, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, por quien el Señor le ponga en el camino, porque nunca se olvide de esto. Jesucristo empezó a edificar su iglesia hace más o menos 2000 años. Jesucristo sigue edificando su iglesia y Jesucristo vuelve pronto, porque la iglesia, quiero terminar con esto, es la novia del Cordero. La iglesia, que está formada por hijos de Dios, discípulos de Dios, somos la esposa del Cordero. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el Cordero va a venir pronto, mi hermano, por una novia. Y dice la palabra de Dios, una novia blanca, pura y sin mancha, una novia que lo está sirviendo, una novia que lo ama, una novia que lo espera. Entonces, no solamente debo entender que soy una piedra viva en el templo, tengo una misión que cumplir y tengo que prepararme cada día porque Jesucristo viene pronto. Mis hermanos, las señales alrededor nuestro, no cabe duda, el tiempo se está acortando. Jesucristo está a las puertas, mi hermano, y Él viene y va a levantar a su novia. Y qué hermoso poderles decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, te estoy esperando, anhelo el día que vengas. Dice el libro de Apocalipsis, termina diciendo esto, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús, ven pronto Señor, anhelamos tu venida. Pero mientras Él viene, Él está edificando su iglesia. No ningún hombre, no ninguna organización, aunque pertenecemos a organizaciones terrenales, obviamente hay aspectos legales que hay que cumplir, pero entendemos que la iglesia de Cristo está edificada por Cristo, fundada en Cristo, Él es la cabeza, su palabra es nuestra guía, y mi hermano, usted y yo tenemos una misión que cumplir. Y oro a Dios, mi hermano, que cada uno de nosotros cumplamos con esa misión cada día, para que cuando Cristo venga, no nos aleguemos de Él avergonzados, sino que le digamos, Señor, me diste 2 talentos, aquí te entrego 2 más. Me diste 5 talentos, aquí te entrego 5 más. Que no seamos como el que dijo, Señor, me diste 1 talento, aquí te lo traigo enterrado. Ahí te lo entrego, Señor, a ver qué haces. No, claro que no. Usted y yo no somos de esos. Póngase de pie.